buscar de una manera, porque hoy el Facebook me recordaba algo, como suele hacer, y me lleva a algunos años atrás. Y hoy me estaba contando qué hace, el Facebook me cuenta, porque yo hablo con el Facebook, me contaba lo siguiente. Hace 8 años compartía esto. Tengo 36 años, estoy casado y tengo 2 hijos. Me recibí de médico con medalla de oro en la Universidad Nacional de La Plata, hice la especialidad de cirugía y colonoproctología, también una maestría en salud pública en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1999 soy director de Batucada y con esta pasión participé en las 5 comparsas, donde gané sobre todo amigos. Trabajé y me formé en la militancia social, el movimiento social Vuelo Golondrina. Representé a Gualeguaychú en ajedrez, pádel y fútbol. En 2008 comencé mi trabajo como director de centros de salud municipales y desde ahí pusimos en lo más alto a la salud pública de Gualeguaychú. Por todo lo que hice y lo que puedo hacer, quiero seguir trabajando por Gualeguaychú junto a los vecinos, sabiendo que quieren y necesitan para lograr la ciudad que soñamos. 8 años después de esta persona prácticamente desconocida en lo que era lo político, porque era más bien un hombre de gestión y en el ámbito médico se lo conocía, pero no tanto en lo político. 8 años después, ¿qué podemos decir de esto pensando claramente en lo que es la proyección a la provincia? Está con nosotros y nosotras el intendente de la ciudad, el doctor Esteban Martín Piaggio. ¿Cómo andas, Martín?
Bien, bueno, buenos días.
Ahora tenés 3, no tenés 2.
Esa te iba a decir. Esa la, más allá que la foto, parece mi hermano menor, ¿no?
No.
No, pasaron sí, llegó Paulita después de todo, claro. Pero miren que pasaron cosas en el medio, ¿no? Bueno, sí. Estamos firmes.
Ahí en la contienda, lo que también me recuerda, porque hay que recordar algunas cosas, y lo mencionaba Daniel Baena días pasados, que estuvo charlando con nosotros y nos trajo un poco de política, nos decía, nosotras, con la conducción de Martín Piaggio, hemos presentado una plataforma de gobierno allá por 2015, en la que hemos cumplido todo lo que prometimos. No suele ser normal, decía Daniel Baena, que esto suceda. Nosotros podemos decir con orgullo que hemos cumplido, creo que nos mencionaba que faltaba el puente
claro.
Pueblo de Grano,
sí, sí.
Y bueno, que arranque la circunvalación, que ya está todo encaminado. Pero nosotros podemos decir que hemos cumplido con todo lo que nos hemos propuesto. ¿Qué te genera eso? ¿Pensás lo mismo? ¿Sentís que hay materia pendiente en tema de intendencia?
No, a ver, eso que vos mencionás, que refrescaba Daniel Baena, para nosotros, más allá de que a veces es difícil parar la pelota y reflexionar sobre todo, ¿no? Porque vivimos en una constante agenda que multiplica los desafíos, los problemas diariamente, pero verdaderamente es un orgullo, ¿no? Porque con aciertos y con errores, en definitiva, en Gualeguaychú se planteó un proyecto de gobierno que lo que le contó al pueblo de Gualeguaychú que iba a intentar hacer es absolutamente todo lo que hicimos, ¿no es cierto? Y después, a su vez, esa es la agenda programática que uno prevé, ¿no? Pero verdaderamente las circunstancias también fueron cambiando, fueron agregando nuevos escenarios, ¿no? Imagínense, ¿no? Las crisis económicas que fuimos viviendo en esos años, después, bueno, la pandemia, las inundaciones. Y eso también debo...
Arrancaste con inundaciones.
Claro, enseguida. Debo decirles que también eso va... Las diferentes coyunturas van generando una agenda propia también, ¿no? Que, pero siempre yo cuento que teníamos un programita de proyectos de gobierno, que es este, en donde... absolutamente, creo que prácticamente todo es lo que encaramos para hacer. Y eso, primero a mí me deja dormir muy tranquilo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Me deja dormir muy tranquilo en términos de mi propia conciencia. Al equipo le da mucha espalda para encarar nuevos desafíos. Y por el otro lado, creo que es una tranquilidad para los vecinos y vecinas de Gualeguaychú, ¿no? Una tranquilidad de decir, bueno, miren, esa suerte de contrato social que uno genera con su voto, es una expresión quizá una de las más genuinas de la voluntad popular en términos cuantitativos, que mejor que ese contrato sea lo más fiel posible, ¿no? Porque hemos visto también muchas veces que la expresión del pueblo para definir una determinada realidad después no se ajusta a lo que a la expectativa que tenía la gente.
Si decía nos lo ha que pasado iba a hacer, mucho, no me iban a votar, dijo Menem, de hecho.
Claro, bueno, podemos contar muchísimos ejemplos donde el pueblo decide algo que después finalmente o se hace todo lo contrario, o no se tiene la fortaleza o la potencia para tratar de hacer lo que hay que hacer en cada momento. A mí me deja eso muy, muy contento, muy tranquilo, me permite y nos permite mucho más en estos momentos, ¿no? Que son momentos que empiezan las definiciones, momentos donde hay que, bueno, frenar, recalcular y reprogramar. El equipo está armando nuevamente como una suerte de plan a 5 años para proponer con fuerza hacia adelante según la nueva línea de partida que vamos a tener ahora, porque verdaderamente lo más lindo de la actualidad es que más allá de que todavía en la Argentina se está viviendo una suerte de crisis económica, sobre todo con el proceso inflacionario, uh-huh, la pérdida de poder adquisitivo del salario, Gualeguaychú, en términos objetivos, no ha parado de crecer en todos estos años. Y sobre todo, crece Gualeguaychú, por eso nos genera tantas ganas de participar, de opinar, porque es una ciudad que está en ebullición, por eso es que tenemos una sociedad bastante participativa, ¿no? Che, esto no me gusta cómo va, esto hay que mejorarlo, aquello va muy bien. Miren que estamos creciendo ahí. Cuando tenés procesos de crecimiento como todos estos años, bueno, se te multiplican los desafíos, ¿no? Crecer, uh-huh, representa un ciclo lleno de desafíos. El problema es cuando no podés crecer.
Claro.
Cuando no creces y estás estancado. Entonces yo digo, se está creciendo en universalizar todos los servicios básicos. Tenemos nueva planta de tratamiento de fluentes cloacales para tener cloaca por 50 años. Nueva planta construyéndose de potabilización de agua. La anterior estaba hecha hace un siglo. Tenemos obras de infraestructura, obras de mi barrio tiene acceso por todos lados, espacios públicos, centros, nuevos centros de atención primaria de la salud, centros de tratamiento para las adicciones. Bueno, puedo nombrar, son todas cosas estructurales que le permiten hoy a Gualeguaychú generar un plan para los próximos años que a su vez ajuste y vaya más a la sintonía fina. Uh-huh. Eso es muy, muy, muy motivante sobre todo. Porque también a veces pienso que esto que estamos logrando en todos estos años fortalece en tal medida al pueblo que cuando agarremos un periodo de bonanza en materia sobre todo laboral, económica, Gualeguaychú va a tener todos los cimientos necesarios para crecer quizá al doble del ritmo que lo hace
solo
hoy.
Solo le va a quedar,
¿no?,
crecer.
Sí, total.
Martín, se acerca, yo pensaba cuando leía esto y demás, digo, últimamente las contiendas electorales se han convertido sumamente crueles, han sido crueles, a vos te tocó padecerlo a eso en las campañas. Ahora enfrentás un nuevo desafío. Primero la pregunta es, ¿te bajás, no te bajás? Y segundo, ¿cómo se prepara uno mentalmente para bancar con cuero cuando se meten con cosas personales? Se han metido con cosas muy personales tuyas, para pegarte de alguna manera, porque evidentemente del otro lado o no hay un proyecto o no hay argumentos para sostener una candidatura. Digo, eso ha sido muy duro en algún momento de tu paso por la política.
Sí, sobre todo al comienzo, ¿no? Uh-huh. Me parece que fueron épocas medias difíciles, había mucha tensión en aquel momento, había una discusión muy profunda aquí en la ciudad fundamentalmente sobre las posibilidades de conducir una nueva etapa dentro de nuestro movimiento. Y casi siempre ha pasado así también, ¿no? Pero bueno, fueron momentos difíciles en ese sentido. También a mí me permitió eso, bueno, me dio a la fuerza tener que madurar muchos aspectos de que yo tenía ahí, una propia inmadurez del momento que era como un comienzo, ¿no?, en la vida política, me permitió madurar más rápido, ¿no?, armar equipo más rápido, tener más fortaleza, nos aceleró un poco los plazos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que yo lo vivo, estas épocas que son muy importantes porque se definen, bueno, democráticamente se van a definir el futuro hacia adelante, yo lo vivo como que tienen que ser necesarias, tenemos que transitarlas. Yo al equipo mío siempre le digo, miren, a mí me gusta transitarla con felicidad, aunque está lleno de problemas, de uh-huh, tomar definiciones. Y lo mismo vivo para la posibilidad que hemos decidido hace un tiempo de tratar de intentar luchar en el plano provincial, uh-huh, intentar llevar nuestro aporte, nuestro granito de arena, con nuestra experiencia en Gualeguaychú, sumado a un montón de experiencias que hemos aprendido en el resto de la provincia. Más allá de que yo pueda o no participar en estos pasos, esas convicciones están y están definidas. O sea que también muchas veces he dicho, miren, yo quiero que el momento sea este, pero si no fuese este, no voy a resignar a esa disputa, ¿no es cierto? Uh-huh. Que para mí es, a su vez, la entiendo como necesaria, que el movimiento justicialista o el Frente de Todos en Entre Ríos tenga la posibilidad de discutirlo en el marco de la unidad y en el marco de reglas de juego, ¿no es cierto?, claras. Me parece que eso es una situación superior, no una situación inferior, ¿no?, la de poder llevar esa discusión a la provincia. Y ahora estamos evaluando, ¿no?, sobre todo después de las
no
últimas
reglas
definiciones.
Claras, no, te dejo tomar el mate mientras y yo te voy a contar. La semana pasada, cuando nos enterábamos, la reflexión que a mí me surgía era la dualidad al momento de presentar un candidato ungido por el oficialismo entrerriano diciendo yo quiero que vaya Juan, pero si el resto quiere ir, bueno, pueden jugar, pero mi candidato es Juan.
Pobre justicialismo.
Claro, a ver, ahí a mí me generó una dualidad, digo, o sea, sí, está bien, jugamos todo, pero hay uno que juega con el caballo del comisario.
De todas maneras, por ahí, cuando arrancaste este recuerdo que Débora tenía, era esa la misma sensación.
Sí.
Era como que íbamos a pelear o ibas a pelear contra el caballo del comisario.
Ah, sí.
Eso generó en muchísima gente de adentro y de afuera del justicialismo una mística especial que hizo que, bueno, tuvieras los resultados que tuviste. Yo estoy casi convencida de que esa lucha contra el caballo del comisario genera mucho, pero mucho más adhesiones que rechazos. Lo digo por respecto de esto, que no hay reglas claras, pero también es cierto que a veces cuando se animan, y no sé qué pasa con el caballo del comisario. Así que bueno, a ver, ¿qué nos contás vos? ¿Cómo viene la mano con eso?
Sí, es así, yo creo también en eso, ¿no? Si bien, lógicamente, a escalas mayores verdaderamente se complejiza mucho más, ¿no? Porque se complejiza, primero porque siempre, desde mi primer momento, nosotros vimos a la construcción política, por ejemplo, como algo no vinculado al dinero. Vieron que siempre está atrás. A mí me gusta hablar siempre todo con mucha franqueza. Está atrás siempre, bueno, la política necesita dinero y desde la más chiquitita, imagínate la de más escala, si no partís de tener millones y millones y todos hacen como cuentas de números, bueno. Nosotros no vemos la política así, por lo cual, si vas pretendiendo dar disputas cada vez mayores, se empiezan a veces a ver, por lo menos a ver, algunas puertas bastante cerradas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a cambiar nuestras convicciones y el anhelo y el animarnos a todas esas cuestiones, a nosotros también nos motiva. También depende acá, cuando yo hablo de reglas claras, es que yo el otro día lo dije en muchos medios de comunicación de la provincia. Es lo siguiente, yo no es que no acepte que se pueda definir, miren, el gobernador conduce, define una estrategia. Ahora, tengo varias cosas en términos a ser coherente para reflexionar sobre eso. La primera es que nosotros veníamos, entre todos los dirigentes entrerrianos, sobre todo mis colegas intendentes, veníamos hablando de otra cosa. Eso es algo muy importante. Nosotros veníamos hablando que, evidentemente, después del resultado de las legislativas, en una situación no muy buena en el ámbito nacional para el justicialismo todavía, etcétera, etcétera, era un momento, no les voy a decir de suma debilidad, pero es un momento donde las cosas parecieran en la previa estar media parejas, ¿no? Estamos bastante parejos, por así decirlo, en el arranque. Entonces la estrategia tiene que ser una buena estrategia, ¿no? Y nosotros todos veníamos dialogando, algunos con mayor convicción, otros menos, que intentar ordenar, en el buen sentido, potenciar para que todo el mundo se motive una participación en una PASO con dos, con tres, con cuatro candidatos, que claramente en el Frente Justicialista, en el Frente de Todos en Entre Ríos, representan incluso diferentes perfiles, diferentes tendencias dentro del movimiento. Verdaderamente, todo el mundo sabe, sobre todo en la política, que el Beto Val tiene características bastante disímiles a las que tengo yo, incluso las que puede tener la vicegobernadora Laura o las que puede tener Enrique Cresto, por nombrar algunos. Ni peor ni mejor, digo, claramente podemos llegar a representar voluntades dentro del espacio algo diferente. ¿Eso podía ser? No, podía ser no. Para mí representa un gran potencial del justicialismo tenerlo así. Y en situaciones un poco complejas electoralmente, esa es una herramienta que a nosotros nos resultaba muy interesante que se estuviese planificando, ¿no es cierto? Para lo cual necesitábamos tener una mesa de organización de eso, reglas claras, todos abonar a algo que me parece que está dando vuelta, por suerte, de manera firme, que es la unidad del frente. Creo que prácticamente, les diría a todos, respetan a rajatabla el proceso de unidad, que es muy importante para dar estas discusiones. Y creo que nadie está especulando que, bueno, si no me dan a mí lo que yo estaba pidiendo, rompo todo y, bueno, y no, creo que no, hay un espíritu diferente en eso, porque hay muchos dirigentes jóvenes atrás de esto que entienden por ahí de otra manera estas disputas. Entonces, todo eso es lo que analizamos con los intendentes. Yo he pasado estos días sin parar de hablar con todo el mundo, desde el gobernador hasta el propio Beto Val, hablando y hablando, dando mi opinión, mi parecer, y también hablando con, para mí, lo más importante de todo, que son nuestros compañeros y compañeras en los territorios, que tenían mucha expectativa de poder encarar un proceso de pasos, pero para lo cual todo el mundo pedía y todavía sigue pidiendo tener reglas claras.
Igualdad de condiciones.
Porque, sí, porque yo digo, es una, si no hay reglas claras de entrada, es muy difícil porque se nos empieza a empiojar entre nosotros, entre los propios compañeros.
Martín, ¿qué sería reglas claras en esta coyuntura?
Claro, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Vos tenés un movimiento político en un determinado territorio que se viene organizando entre ellos, que tiene una relativa unidad, ¿no es cierto?, dentro de los márgenes esperables en un movimiento grande como es el justicialista. Y si vos tenés un candidato arriba que, bueno, genera su boleta pegada con el de abajo, parecería que está todo ordenado. Cuando arriba pueden aparecer más de uno, pueden aparecer dos o tres o cuatro, la pregunta más grande no la tienen los de arriba, lo tienen los compañeros del territorio local, de todos los territorios locales, a los cuales son siempre, les digo por una cosmovisión que tenemos, son los que deberían ser los prioritarios. Cada territorio local, que son los primeros que ponen la cara, que son los que están todos los días con los vecinos, que son los que batallan el dólar esté al precio que esté, la inflación esté como esté, el cambio climático esté como esté, son los que ponen todo el día la cara con la gente. Son el sustento real de cualquier movimiento político, de cualquier partido político. Y ahí empieza un problemón, si no aclaramos de entrada cómo es, porque si yo pretendo ser candidato a gobernador en un pueblo, tengo que ir a tratar de ver con quién voy a armar mi esquema electoral, y si no me permiten el pegado con uno, tengo que ir a buscar otro. Ese otro quizá se le enfrente en el territorio al que estaba tratando de ordenar, etcétera, etcétera. Estoy tratando de hablarlo un poco en criollo, que es lo que a la hora de la matemática todo el mundo se pregunta, ¿no? Y para mí, en estos momentos, no se está aclarando absolutamente nada de eso, ¿no? Y es el gran tema que está surgiendo. Hablo con todos los intendentes e intendentas de la provincia, con referentes de cada lugar, y nos preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque participar de una PASO, incluso, aunque esté todo volcado el aparato hacia un lugar, que yo no lo comparto, pero lo respeto. Eso se lo dije, al primero que se lo dije fue al gobernador. Yo no comparto la estrategia, ni en el momento que se hizo, sobre todo por lo apresurado, porque apresurar tanto esta definición, que es totalmente lícita y válida, si él interpreta que es la mejor estrategia para el peronismo. Yo eso no lo pongo en discusión. El respeto hacia que él definiese la estrategia, que todo el mundo pide, siempre que la estrategia sea una estrategia pensada, elaborada y definida. Por lo cual, pero ahora, yo no la comparto porque entiendo que podía haber algún mecanismo mejor, que era del que estábamos hablando. Pero sacando eso, porque no, acá no se trata de me gusta, no me gusta solamente, sino que trato de ponerle algún contenido de mayor profundidad al razonamiento, es pedir reglas claras para poder definir esa participación. Porque de nada a mí me sirve, a su vez, la base de sustentación más grande de cualquier aspiración es el territorio. Uh-huh. Y yo no puedo prescindir de ese territorio. Ni yo, ni el caso mío, ni en el caso de Enrique Cresto, si quisiera, que es alguno de los otros que todavía está evaluando todo esto, que a su vez lo tengo muy charlado con él, ¿no es cierto? Es ahí donde me refiero a reglas claras. No, no a nada raro, porque si las reglas no están así, la paso de arriba claramente va a desordenar mucho lo de abajo.
Lo de abajo.
¿Me explico? Hasta ahí, sí. que tampoco estoy diciendo que esto fuera un problemón, pero yo tengo vínculos muy cercanos. Yo llevo 7 años y medio compartiendo con la gran mayoría de los intendentes todas las cosas que nos suelen pasar a los intendentes, en las buenas, en las malas, con unos más de acuerdo. Bueno, es obvio que si el gobernador define una estrategia, todos los intendentes van a alinearse a esa estrategia. Me parece una cuestión coherente. Ahora, la gran mayoría hoy se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque si participa Martín, si participa Enrique, de mínima necesito que yo, soy el intendente, pongo un ejemplo cualquiera, de San José. El intendente de Ciudad de San José, en el departamento Colón, tiene la posibilidad de, si lo quiere, ser candidato a su reelección. Y tiene relativamente, en el justicialismo de San José, tiene bastante ordenado, ¿no?, su movimiento ahí, ¿no? Y él pregunta, bueno, yo obvio pretendo ir con la lista, entre comillas, oficializada. Pero conmigo tiene una excelente relación, que data incluso desde mucho antes que fuese intendente. Y dentro de nuestro posicionamiento en el frente, a su vez, él es un intendente que viene muy, muy ligado al espacio del kirchnerismo de hace muchos años. Y también me dice, mira, Martina, me encantaría ir con una boleta con vos, pero a su vez tengo una necesidad.
Claro.
Si yo no fuese en la boleta con vos, vos en La Paso, en San José, vas a tener que tener otro candidato. Y ahí quizá eso me genere a mí algunos disturbios que yo trataba de que no me ocurriesen. ¿Me explico esa lógica? Es ahí por donde pasa un poco esto. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora, aparte de hablar con todo el mundo, es ratificar que las convicciones de participar a mí no se me movieron ni un tantito así. Las convicciones de ganas de participar. Ahora lo que no voy a hacer es algo que no nos convenga verdaderamente a nosotros, y en ese no nos convenga fundamentalmente es le complique la vida a la gran mayoría de los territorios, uh-huh, con los cuales yo pretendo, en un proyecto serio provincial, pretendo algún día gobernar con todos ellos. Uh-huh. Yo no estoy buscando un trabajo para mí, y que se me ocurrió que el trabajo sea nada más ni nada menos que de gobernador. Uh-huh. Yo lo que quiero y lo que sueño.
Y son 17 territorios, que son los, 17 de, los
departamentos. Grandes
departamentos, ¿no?
Imagínense, estamos hablando de más de 150 pueblos, distritos, uh-huh, entre comunas, juntas de gobierno y intendencia. ¿No?
Martín, dos cosas yo te quiero consultar. Sí. Yo cuando el gobernador anunciaba esto, hablaba con varios colegas y con varias personas de la política entrerriana, y me decían que lo que les llamaba la atención era esto que señalabas hace un ratito, la premura con la que lo avisó. Dice, esperamos hasta el 27, al último minuto, donde él podía avisar si desdoblaba o no. Y de golpe y porrazo, dice, en menos de 5 días tuvimos 2 bombas. Una, que íbamos con el mismo calendario electoral nacional y que ya había candidato. ¿Con qué necesidad 1 mes y medio antes para que se desorganicen los territorios? Eso me hacían mención por un lado. Y por otro lado, hay quienes me decían, bueno, pero Martín Piaggio no puede no estar en la lista, tiene que estar de alguna manera. Si no puede ser el candidato, tiene que ir como senador, tiene que ir como primer diputado, lo necesitamos en la lista porque sabemos que es un sector muy importante que lo apoya, lo acompaña y lo quiere tener trabajando en el gobierno provincial. ¿Qué opinión te merece eso?
Bueno, yo... esas variables que surgen ante la hipótesis de no poder participar de manera directa por la gobernación están, ¿no es cierto? Y están de los compañeros y compañeras con los que venimos trabajando en todo el territorio entrerriano, ¿no es cierto? Y me lo consultan. Yo verdaderamente no tengo tomada ninguna decisión de esa, ¿no es cierto? Porque todavía sigo en conversaciones con Val, con Bordet. Ayer hablé 3 veces con el gobernador antes de que saliera de viaje.
Linda foto antes de ayer, los 3 juntos. Uno al ladito del otro, pegadito.
Ayer, en Concepción del Uruguay, en los 50 años de la universidad. Sí, yo tengo, siempre digo, por suerte puedo transitar este momento, que son momentos difíciles de tomar decisión, que no depende en absoluto solo de decisiones que uno está acostumbrado a tomar en su vida personal, que van según el gusto personal, ¿no? Sino que tengo que tomar decisiones en función de un proyecto colectivo, ¿no? Que no es nada sencillo eso. Pero por suerte, digo, lo transito con excelente relación con todos ellos. Cuando estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo. Siempre tuve un puente de diálogo con el Beto. Todo su periodo de los 4 años de vicegobernador tuve un vínculo muy estrecho. Y ahora que somos colegas, lo mismo, ¿no? Y con Enrique, como colega de todo este tiempo, todo lo que laburó en Enosa y a Gualeguaychú verdaderamente le permitió dar es un hito lo que él generó desde Enosa para muchísimos pueblos, pero Gualeguaychú va a ser una cosa que va a quedar en como decimos medio en broma, en los Guinness, ¿no es cierto? En un mismo periodo llegamos al 100% de universalización de la red de agua de cloaca y en el mismo momento una ampliación de la planta de tratamiento de fluente, una nueva planta potabilizadora y una nueva toma de agua. Todo está en marcha. Verdaderamente es una obra que Enrique desplegó con el trabajo conjunto con el equipo de la municipalidad, impresionante. Ahora yo les digo que con respecto a si participar o no, miren, yo reitero hasta el cansancio esto. Nosotros tenemos una convicción de dar la disputa provincial. Si no se diese en este momento, no voy a parar ni un día de seguir trabajando para que sea
la próxima.
Para que se concrete en algún momento. Porque, a su vez, les digo, esto fue una elaboración de una base muy grande de nuestros compañeros y compañeras en Gualeguaychú. No fue que cuando estaban por llegar las épocas electorales, yo dije, bueno, ¿a dónde voy a tratar de ir a trabajar en el próximo periodo?
¿A dónde me acomodo?
No, y ustedes saben que yo no funciono así. Y si yo no tengo que participar como servidor público y tengo que seguir trabajando para mantener a mi familia en mi vida privada, lo hago con todo gusto, que a su vez me encanta. No, de eso no. Por eso yo digo, nuestra convicción es luchar por eso. Si verdaderamente, llegado el último minuto, me doy cuenta que no, verdaderamente no son buenas condiciones para participar, no lo voy a hacer, dejar de participar en función que me den un trabajo, pueda participar en la lista, sí o sí o no. Que eso da vuelta y se pregunta qué vamos a hacer, dónde podés ir, bueno, siempre está, ¿no es cierto? Y creo que a su vez hay tiempo en poder definir qué puede ser lo mejor para Gualeguaychú. Y sobre todo, ¿qué puede ser lo mejor para seguir con esa convicción de poder de esa disputa, ¿no?
Ahora, en ese mismo espíritu, Martín, justamente, porque además hay, bueno, son diferentes planos de profundidad, ¿no? Pero digo, ¿está la posibilidad de acordar de que esta sea la última que se utilice la ley Castrillón y que el justicialismo tenga realmente institucionalizado que las fuerzas después en la propuesta final estén expresadas institucionalmente de acuerdo a la proporcionalidad del sufragio
que se obtenga? Eso sería lo ideal, y que fuese por sistema DONT. Eso sería lo ideal.
Pero hay posibilidad de acordarlo, serio, digo, políticamente, que esta sea la última, porque convengamos.
Ojalá,
a ver, no,
Juan, sí,
te lo comparto, no es casi con vos, sino en general.
Sí.
Se viene con este verticalismo desde hace, no sé, 25 años. Es decir, siempre decide el gobernador determinada cosa y no hay una interna, como se le decía, una interna que exprese incluso la cuestión generacional. Acá, digamos, hay muchos dirigentes que son de diferentes generaciones y ese debate se tiene que dar sí o sí entre los leones viejos y los leones nuevos, una cuestión muy profunda. Entonces digo, y aquí me parece que hay como una cuestión, o sea, vos sos un dirigente joven en donde uno no puede pretender, por decirlo de alguna manera, bueno, listo, fin, se terminó acá y se diluyó, digamos, lo que se generó, digamos, en estos años, sino se quiere hacer una propuesta a nivel provincial y se quiere llevar una manera determinada. Uh-huh. Pero no está institucionalizado, digamos. ¿Es eso de acordar que sea la última vez que se use la ley Castrillón?
Sí, yo creo que podría ser un interesante esquema a acordar ahora, que se da un fenómeno interesante, no sé si ustedes coinciden o lo perciben. Podemos estar bastante en la puerta del ingreso hacia un real trasvasamiento generacional en el peronismo entrerriano. Me explico, más allá de que nunca es un proceso absoluto, pero hay una serie muy grande de dirigentes en general que ya representan la siguiente generación, y es muy factible que toda esa camada pueda ser la que tome grandes responsabilidades a partir de ahora. Sería un momento ideal. Ahora, yo a eso coincido plenamente, Juan, con lo que planteas, pero en mi caso he intentado que, sobre todo porque es un mensaje también hacia los jóvenes, yo he intentado que no se mezcle en esta discusión que estamos dando solo esa cuestión. Esa cuestión debe estar discutida, se debe institucionalizar, debe dejar de estar en agenda porque pasa a ser tener las garantías de algo que está institucionalizado. Pero ¿por qué digo que no se cruce ahora en el medio? Porque nosotros estamos queriendo disputar un proyecto político que profundice la política pública, un montón de desafíos que el siglo XXI tiene, el acceso a la tierra, el cooperativismo, la economía social, la posibilidad de la producción sana, el discutir los agrotóxicos, el generar nuestros propios alimentos, la generación de empleo genuino, el desarrollo sustentable. Son los temas principales que a mí me gustaría discutir de verdad en un proyecto en Entre Ríos y no que me den algunos lugarcitos. Claro. Ese es el mensaje más importante a los jóvenes. Yo coincido plenamente que un sistema verdadero tiene que estar institucionalizado y tiene que dejar de estar sobre la mesa de las negociaciones, que viene a ser lo que vos decís. Miren, hay una democracia que nos permite dirimir en una instancia previa las diferentes tendencias o posturas, y que lo que llegue a la general sea una representación de esa discusión. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no quiero que esté es en la mesa de negociaciones.
Claro.
Porque yo no quiero, por ejemplo, dirimir ni un minuto, bajar, como solemos decir, la convicción plena que tenemos de darla y dar la discusión. Si no es ahora, en la próxima, y si no es en la próxima, en la próxima. Y que hasta incluso esa manera de dar la discusión sea la que vaya generando algo. Uh-huh. No para pedir un par de cargos. ¿Me explico en ese sentido? Sino la política, sobre todo para los jóvenes, termina siendo en algún momento que el que tiene más poder, a los que tienen poquito poder, le sobreimponen ese juego de cambio de figuritas. No sé si me explico en ese sentido.
Tome y daca, digamos.
Tome y daca. Che, afloja con esto y yo te doy esto. Y verdaderamente deberíamos luchar por una forma diferente, institucionalizada. Uh-huh. Me parece que es mucho más pura, más sana. Y que va a ser expresar, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, va a ser expresar lo mejor de cada uno, ¿no es cierto? Ojalá. Quizás yo pueda tener alguna instancia, Juan, que esto abonar a que, che, ¿y por qué no nos proponemos entre todos los actores sacar esto de la mesa? Lo institucionalizamos y nos ponemos a discutir otras cosas. Bien. Y eso ya es una garantía para las futuras generaciones, los que quieran dar nuevas disputas. Me parece muy interesante. Hay lugares donde lo tienen.
Sí.
Hay lugares donde lo tienen.
Y funciona, dentro de todo funciona. Martín, yo sé que ya te tenés que ir, pero no puedo dejar de preguntarte también. Hace 3 días, más o menos, Germán Grané, aquí en el Aire Nacional, en el programa que nos precede, decía que él iba a ser precandidato a intendente en la ciudad. Se habla, no ha sido confirmado por él de manera pública, pero se habla y lo dicen dirigentes, sus segundas líneas, como suele decirse en el marco político. Martín Roberto Piaggio también va por la intendencia. Y ayer nos enterábamos que Mariana Farfán también va como precandidata a la intendencia acá en Gualeguaychú. ¿Qué opinión te merece que se dé esta disputa también en el territorio?
Que está en todas las de la ley, como se dice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muy, muy, muy trabajado en nuestro proyecto político, en diferentes etapas que venimos transitando, madurar la mejor de las alternativas. Ha sido mi propuesta, decir a los vecinos, miren, nosotros venimos trabajando con nuestro equipo, con nuestro movimiento político, y por lo menos de nuestra parte vamos a madurar y hacer todos los esfuerzos para tener todo un equipo, seguramente con candidaturas bien definidas, que quizá dentro de algunos días ya podamos oficializar para proponérselo a todo el mundo. Y después, el que tenga intención de participar, tiene que intentar hacerlo, ¿no es cierto?
Tiene que hacerlo.
Yo, particularmente quizá con Mariana, que en algún momento estuvimos, nuestro espacio político estuvo muy muy cercano, en el último tiempo no tenemos mucho diálogo.
No hay posibilidad ahí de generar una fusión.
Siempre hay posibilidades. También ojalá que se pudiese dar, pero si tiene que ser en el marco de una paso esa discusión, que sea en el marco de una paso de discusión. Miren, en el caso, puedo hablar por incluso una historia personal donde todo me tocó a través de internas. Uh-huh. Absolutamente todo me tocó a través de ese tipo de discusiones. Y me parece que hasta incluso puede ser óptimo para la población, ¿no es cierto? Después el tiempo dice, ¿no? Porque a veces hay ilusiones o intenciones de participar, después vieron que hay que, cada candidato a su vez o cada espacio político tiene que analizar un montón de cosas antes de poder decidirlo, y a mí me parece que también está lógico. Y en el medio de eso pueden haber un montón de charlas y demás para, bueno, ver cómo nos potenciamos. Todo eso puede suceder. Pero lo mismo que opino en el plano provincial, lo opino aquí en Gualeguaychú y lo opino en el nacional, en la medida de que fuese, por ejemplo, para potenciar la oferta, que era, ustedes me preguntan hoy, no lo cambio de eje, pero hago un mismo razonamiento. Hoy en la nación, el frente de todos, el justicialismo en general con sus partidos afines, está muy complicado. Uh-huh. Y no, yo no descubro nada con eso. Verdaderamente, si me diesen a elegir a mí, y bueno, obviamente que, salvo en el caso, por ejemplo, de Cristina, que tiene una conducción clara, que tiene un caudal de votos siempre muy fuerte.
Que la mayoría de los candidatos se baja si se presenta Cristina,
por ejemplo,
ya lo dijeron.
¿No? Es muy factible que ahí sería sumamente más útil que hubiese un solo candidato. En el marco que eso no se dé, quizá al frente de todo le conviene tener tres opciones. Movilizar a todo el mundo, que todo el mundo vea. Mirá, Sergio Massa me gusta un poco, pero esta parte no me gusta tanto. Y por ahí me gusta Aguado, uh-huh, ¿no? Por su juventud y su frescura.
Quintela lo postuló a Aguado ya hace dos semanas.
Sí, uh-huh. Y Yasky ayer también lo volví a... vi un pedacito a la noche cuando llegué del partido. Pero digo, me explico, ¿y si estuviésemos en la Argentina del 2011? Un movimiento muy fuerte, muy hegemónico, con toda la potoca que estábamos viviendo en esa Argentina creciente. Yo te decía, no, que sea uno solo el candidato. Bueno, traten de buscar todas las instancias posibles de organización y demás, sin especulaciones, pero no andemos generando disturbios, porque verdaderamente ahí Cristina, bueno, y después terminó ganando con él 54% uh-huh, de los votos, ¿no? Esas lógicas siempre tienen que estar, pero estén en el plano donde estén. Nosotros tenemos un equipo, por suerte, muy sólido, lleno de desafíos. Es un equipo local que está muy orgulloso con lo desarrollado. Todos los integrantes, del primero al último, desde el primer militante al último militante, puede mirar a un vecino a la cara. Uh-huh. Le puede decir, miren, usted recuerda que yo laburé y hablé con usted, me movilicé, cada vez que también usted necesitó una mano yo puse la cara, intercedí con el gobierno que tenemos y demás. Puede mirar a la cara a toda la gente y decir, miren, lo que dijimos que tratábamos de hacer es lo que hicimos. Todo tiene errores, nada es un mundo de rosas, ni todo está perfecto, pero es muy difícil no ver lo objetivo de lo que pasó en Gualeguaychú. Ese equipo viene laburando muy bien internamente, como todo proceso en plena ebullición, para que salga lo mejor de nosotros, la mejor de las propuestas, de las alternativas. La garantía más grande que nosotros tenemos... Uh-huh. No es un nombre propio, siempre lo digo. No lo digo ahora por la elección, porque verdaderamente yo sería injusto si dijese que hay una sola persona solamente que tiene capacidad de poder, en este caso, por ejemplo, ser nuestra propuesta de intendente o a intendenta, porque, bueno, o a concejales o a legisladores, lo que pudiésemos ofrecerle a la gente. ¿Por qué? Porque hay un equipo que está lleno de compañeros muy fuertes en sus diferentes lugares y trincheras de trabajo, han desarrollado tareas impecables. Ahora, seguramente cuando ya lleguen, ahora más temprano que tarde, vamos a tener que definir, ¿no? Y la propuesta que le voy a plantear a la gente, de cara a toda la población, es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo con, como la normativa impone, bueno, con diferentes candidatos a diferentes puestos. Pero eso, ¿vieron cuando presentamos las boletas que se dice, se inscribe una boleta? Siempre digo, eso representa el 7% de las cosas que tenemos que definir en un proyecto político. Después el otro 93%, siempre cuento lo mismo, es todo el resto. Que a la hora de los bifes, el resto que tiene mayor protagonismo, que son todo el resto del equipo que tiene determinadas responsabilidades. Mi garantía más grande es no solo mostrarle un nombre, dos nombres, tres nombres, una lista de algunos nombres, no. Es representar a la población. Miren, en estos 7 años y medio nosotros maduramos un equipo de trabajo que tiene un capital ya incorporado muy grande, que obviamente para la siguiente etapa va a tener que refrescarse, reformularse, rediseñarse, por supuesto. Pero es un capital humano que no, nadie se puede dar el lujo de desperdiciar hoy para el crecimiento de la ciudad. En eso es que vengo trabajando muy fuertemente y seguramente en pocos días vamos a ir teniendo ya esas definiciones.
¿Podemos decir que la síntesis de la continuidad de tu proyecto es Martín Roberto?
Sí, es uno desde el origen es uno de los cuadros políticos más fuertes que tenemos, ¿no? Reitero, no es el único, y con esto que ninguno del resto de los compañeros y compañeras se vaya a molestar. Lo particular que me pasa y nos sucede a todos con él, que está en la génesis también, ¿no? Que me conoce muy bien a mí.
Que fue parte de la construcción, claro, del proyecto también.
Sí, y nos hemos ido curtiendo mucho en el razonamiento político para ir llevando hacia un norte el proyecto político. Pero también tenemos otros cuadros políticos dentro que hoy casi les diría, no me imagino una siguiente etapa sin ellos adentro, ¿no? En el rol que les toque. Por lo cual, eso me da a mí mucha tranquilidad. Los procesos democráticos, a la hora de ir a votar, el soberano es otro. No es ni Martín Piaggio, ni el intendente, ni el gobernador. El soberano es el pueblo. Lo que a mí me deja tranquilo es cuando lleguemos ese domingo, tengo una tranquilidad que está basada en dos cosas fundamentalmente, en haber podido hacer todo lo que hicimos en Gualeguaychú y sobre todo en que a eso lo respalde un equipo de trabajo. Yo siento verdaderamente algo que no sé si a todo el mundo le pasa igual. Yo siento, casi les diría, que hemos hecho lo máximo que podíamos hacer. ¿Me explico? Hemos puesto toda la energía para poder hacer nuestra mejor expresión. Después la gente, el pueblo, es la que define si fue mucho, si fue poco, si no sirve, si tiene que venir otra cosa. Eso yo soy totalmente respetuoso. De la misma manera que digo, cuando me eligieron a mí, yo no soy ni tan tan, como dice el dicho, ni en las buenas ni en las malas. Lo que yo tengo que hacer es haber sentido que yo hice lo máximo que podía. Eso me va a dejar a mí estar siempre tranquilo hasta el último día de mi vida. Cuando a mí me tocó ser servidor público, me rompí la cabeza y el lomo, casi les diría a más no poder, al máximo de mis capacidades para armar equipo, para asumir los desafíos, para transformar la realidad.
Bien. Martín, nos van a matar de allá. Vi por ahí mensaje, pero no lo quise añadir.
Tengo 5 minutos para llegar hasta la municipalidad.
Pero bueno, muchas gracias. Como siempre, he contestado a todo. La idea era un poco esto, poder charlar de política.
Gracias a ustedes, gracias por los mates calentitos.
El mío estaba horrible. Pero bueno, nada, intentamos hacer lo que se pudo. Muchas gracias, Martín. Y bueno, seguramente cuando empiecen las definiciones de los nombres y demás, volveremos a charlar.
Cómo no, siempre a disposición.